Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Ferrari, muy bien. Esta semana, Juan, te abrimos con Capadia.
Mi mundial.
Con Capadia en Cannes y recién con Juan Soranas en Cannes. Sabrá entender que son noticias que ha trascendido. El mundo documental pasó de ser un pequeño nicho en un programa radial de la tarde a ser uno de los rubros más convocantes, me parece, últimamente. Creo que series y documentales, por estoy afirmando algo que no sé, pero en el Videoclub Rojo, no sé si no le ganan o le compiten cabeza a cabeza las películas, algo hace 15 años impensado.
No, pero es verdad.
Impensado hace 15 años.
El Videoclub de la N, el Videoclub Rojo, muchas veces calcula qué documentales estrenan en función al lanzamiento de sus series más tanque y sabe que tiene a la altura de las series tanque algunos documentales. El caso más famoso es Making a Murderer. Se puso a la altura de un Stranger Things y otras series de Netflix a la hora de estrenarlo, de hacerlo una gran movida. Pero sí, como vos decís, en enero Sundance es uno de mis mundiales, ahora en mayo con Cannes y después vendrá South by Southwest en Estados Unidos.
¿Dónde es ese?
Ese es en
Pensilvania. Si no te acordás, decís Pensilvania.
No, es en, es en Austin, en Houston, en Texas.
Austin Powers.
Así que
Decís qué hago acá que no estoy en Cannes.
No, nunca fuiste tampoco. Y el otro grosso es el de Nueva York, ¿no? El festival, el New York Docs, que es un festival de documentales en Nueva York, que es espectacular y donde también se estrenan mucho. En las noticias del mundo documental, lo que quiero es recomendar uno que se estrenó en Cannes, que todavía no lo vi, pero que le tengo mucha fe por el director, que se llama Kowalski de apellido, que se llama Vamos a hacer volar todo. Y en esta época de una Francia un poco como en lucha y como medio efervescencia, el documental Vamos a hacer volar todo es sobre un grupo de obreros franceses que para salvar sus empleos en una fábrica de autopartes de Renault se manifestó y armó toda una gran movida que se registró en un documental del cual todo el mundo está hablando.
Qué
en Cannes. También quizás por la cuestión local, ¿no? Es una historia que los interpela directamente a ellos.
Pero también las leyes laborales en Francia siempre son muy discutidas, muy peleadas, siempre salen a la calle los suburbios franceses. Por eso decía, sin ánimo de comparar en la cuestión arquitectónica o histórica, pero hay algo que nos emparenta en el conurbano bonaerense con los suburbios franceses, con lo picante que se ponen a veces, con la violencia también que existe ahí y con las protestas sociales que siempre están muy presentes en Francia.
Y siguiendo con las noticias, como en el fútbol se suele decir, este equipo compró tal jugador, muchas veces con el mundo documental es, esta productora compró los derechos de, y hay una productora...
Igual no se sabe para qué es, porque, a ver, Brad Pitt compró los derechos de...
De los mineros en su momento de la historia de los mineros para hacer una película. Eso obviamente me imagino que requiere la firma de los 33 mineros.
Y también compró los derechos de Nick Drake. Se supone que iba a ser, pero yo no sé si va a ser un documental, una película, un cantante hermosamente deprimente, triste, que se suicidó. Es su ídolo, él lo admira. No sé si va a ser una película, una biopic, un docu.
Sí, a veces se compran los derechos de una historia y a veces se compra directamente la película, porque hoy vamos a hablar de derechos y no es lo mismo tener los derechos de distribución en Estados Unidos que tenerlos para Europa, por ejemplo. Bueno, Scream Media, que es una productora norteamericana, compró los derechos de un documental ya cerrado que se llama Liam Gallagher, As It Was. Es el documental de Liam, solo de Liam, donde obviamente se cuenta la historia de Oasis, pero desde la mirada de Liam Gallagher.
Qué lindo ser. ¿Y después va a ser la otra?
Y ojalá que Noel tenga el propio también. Pero ya habíamos visto.
¿La historia de Oasis o la historia de historia de Liam sin Oasis? Es
la historia de Oasis y lo que sigue después de Oasis para Liam Gallagher, que tiene una carrera solista.
Primero hizo VDI, con el que sacó un par de discos, pero ahora se presenta como Liam Gallagher y toca los temas de Oasis.
Sí.
Así vino a la Argentina el último Lola.
Yo no soy el fan número uno de Oasis, sé que hay mucha gente que sí. Hablando con esa imparcialidad del que no le importa, siento que Noel es más importante que Liam, pero Liam es más atractivo para un documental. Para mí es como...
Y la historia es clara.
El de la pandereta, ¿viste? Está ahí con la pandereta y cantaba muy
Noel bien. Es el compositor, el que compone y hace letras geniales y canciones hermosas. Liam es el mejor cantante y el que tiene onda y el que le gusta a las chicas, por resumirlo.
Y la última noticia del mundo documental tiene que ver con Netflix, que compró los derechos de El Destripador de Yorkshire, una historia. Gustan mucho las cuestiones de asesinos seriales, eso el público lo demanda, lo pide muchísimo.
Cuando es una historia real, aparte hay una... Se te mezcla el policial, la psicología y...
Sí, el amor.
Este es un tipo, un inglés en la década del 70 que tenía un modus operandi horrible, muy macabro en cómo asesinaba a sus víctimas. Eso obviamente atrae a un montón de gente y ya prometen el documental sobre este caso policial. Pero ahora sí nos vamos a meter en el mundo documental para traerles dos recomendaciones. Hoy una tiene que ver con Netflix, la otra tiene que ver con un canal de cable. Vamos a arrancar por esta última. AMC, la señal que por ejemplo da The Walking Dead, estrenó hace muy poquito afuera y también acá en Argentina un documental que se llama An Accidental Studio. Y cuenta una historia que me gustó muchísimo, que quizás todos sabíamos el principio, pero no el desarrollo, y es la siguiente. Hubo una productora de cine, hubo un estudio de cine, que ayudó al renacimiento del cine británico en una época donde no se filmaba en Inglaterra o las películas inglesas no llegaban con éxito a Estados Unidos. Y el tipo atrás de todo eso fue George Harrison.
Mirá.
El guitarrista de los Beatles
no tenía,
supo tener...
Nada.
El título que uno podía llegar a tener de Harrison era que Harrison era muy amigo de Terry Gilliam y los Monty Python.
Claro.
Esa historia estaba muy conocida o alguno la podía llegar a tener.
Sí, sí, se sabía.
Pero la historia atrás de la creación de Handmade Studios, que es la productora que tuvo Harrison, tiene que ver directamente con los Monty Python, porque cuando los tipos escriben La vida de Brian, ya habían hecho dos películas para este momento y eran un grupo de comedia muy reconocido, se encuentran con los problemas de nadie les quiere financiar una película que está blasfemando o está parodiando
al
nacimiento de Jesús. Entonces, no les aparece el capital, no les aparece, y Eric Idle, que es uno de los Monty Python, se cruza en una fiesta con el fan número uno del grupo, que es George Harrison, le cuenta los problemas que están teniendo, y Harrison le dice, voy a ver cómo te puedo ayudar.
¿Ves? Por eso hacen falta más millonarios copados. Si los millonarios son todos garca, pero uno que vaya a financiar y a producir cosas espectaculares.
Bueno,
pero claro, pero hace falta una moneda ahí para...
Mirá cómo sigue esta historia. Una vez los Beatles separados, cada uno, y de hecho cuando estaban juntos creo que también, tenía su representante. O sea, más allá de quien manejaba a los Beatles, cada uno tenía su representante en lo que iba a ser el futuro de cada uno, la carrera musical o en el cine o lo que sea. Y Harrison va a buscar a su representante y le dice, mirá, quiero ayudar a mis amigos los Monty Python. Y el tipo le dice, yo tengo una idea de quién puede poner la guita. Y Harrison le dice, ¿quién? Nosotros. Le dice, nosotros, como vamos a tener que empeñarnos.
Sí, vos sos uno de los Beatles,
claro,
George,
le dice,
tenés plata.
No, ponela. Sí, pero la historia lo que cuenta es que Harrison empeñó la casa y empeñó la oficina. Las dos cosas de mayor valor que tenían para darle. Acordate que La vida de Brian, en una época donde el cine se filmaba con decorados gigantescos, donde había que agarrar unas escenografías impresionantes. Y se endeudó hasta la manija para hacer la producción de La vida de Brian, la película de los Monty Python, que por suerte termina siendo un éxito y es el puntapié, el arranque de Handmade Studio, de esta productora, que hizo 23 películas en 10 años. Y el documental cuenta eso, la historia de las 23 películas en esos 10 años y cómo pasaron de ser el deseo de un fan de ayudar a sus amigos a hacer una película a de repente encontrarse con éxitos de taquilla en Hollywood y momentos en donde Harrison decía, esta película la verdad que leí el guión y no me gusta, pero acá mi amigo, mi representante dice que la tenemos que hacer porque ya estamos metidos en un negocio que es la industria cinematográfica que a mí no me interesaba como tal.
¿Le reedituó a Harrison, decís?
Le generó todo, le generó mucha ganancia y mucha pérdida y sobre todo le generó en esta curva esa idea de pasar del fan a un tipo que terminó hasta odiando el cine por momentos. Porque es el productor atrás, por ejemplo, de una película que filmaron Madonna y Sean Penn. Cuando Madonna era...
Se conocieron Madonna y Sean Penn gracias a
Harrison. En una película en Shanghái, donde Madonna era...
Madonna en Shanghái se llamaba.
¿Cómo se llamaba?
Madonna en Shanghái o Aventura no sé qué en Shanghái.
Shanghái Surprise, me parece que se llama la película
acá
en inglés.
En Argentina, fui al
Sueños
cine,
en Shanghái.
Con mi novia que era fan de Madonna.
Okay.
A ver Madonna en Shanghái.
Esa película fue un desastre comercial.
O era buscando desesperadamente a Susan.
No.
Esa
la vi también.
Esa película, lo interesante es que tiene una Madonna que es como que te diga hoy, no sé, Ariana Grande, no sé, un artista que recién estaba como arrancando, que ya era muy popular, pero que estaba en sus inicios. Y claro, se encuentra Harrison diciéndole en un momento, Sean Penn parece que era bastante hinchahuevos.
Sigue siéndolo.
Lo sigue siendo.
De intensidad.
Se peleaba con el director todo el tiempo, quería dirigir la película. En un momento lo llaman a Harrison y dicen, tenés que viajar a Shanghái a lidiar con John Penn. Y Harrison dice, a mí no me interesa todo esto. Esta no era la vida que yo quería.
Yo soy feliz en mi casa.
Exactamente.
¿Para qué?
Piensen en el Harrison post-Beatle, el pelo largo ese, la campera de jean con el cuello levantado.
Mucho viaje a la India.
Y mucho...
Muy
sí,
en paz.
El post de los viajes a India, pero...
Y, pero en el docu de John, de John Lennon y Yoko, aparece
ese,
todo el tiempo.
Ese, claro.
Ese, con barba.
Ese arrancando, porque después claro, estaba laburando mucho. Así que esta película se llama An Accidental Studio, la pueden ver en el canal AMC. Para los que sean usuarios de Flow, por ejemplo, está colgada en el On Demand, así la encuentran más rápido. Y si no, la buscan en la grilla de su cable operador, porque realmente vale la pena conocer esa otra faceta de Harrison y ver la cantidad de testimonios de gente muy grosa, Michael Caine, todos los Monty Python, Bob Hoskins, miles de actores que terminaron teniendo algún vínculo de alguna manera con Harrison por su productora cinematográfica. Ese es el primero de los recomendados. El segundo tiene que ver con un capítulo de una serie que estrena un capítulo por mes. Acá la hemos mencionado muchísimo. La serie se llama Remastered y está producida por los hermanos Cimbalist. Estos chabones son los que hicieron los 30x30 de ESPN. Siempre retomo esta idea de sigan a Jeff y a Michael Cimbalist porque son tipos que se dedican a contar historias, esto que hablamos al principio del programa, de siempre hay alguna buena historia para contar, en el deporte hay muchísimos, y en Remastered encontraron que también hay muy buenas historias para contar en la música, y lo que más les interesa a estos tipos con cada capítulo es ver el legado que deja un artista. Hay un capítulo vinculado a Marley y lo importante que fue Bob Marley para Jamaica y para encontrar la paz en Jamaica. Hay otro capítulo vinculado a Víctor Jara y lo que fue para la cultura chilena un músico como él. Y en este caso no se meten con algún músico que haya sufrido un atentado o que lo hayan asesinado, sino que van a buscar directamente el legado de una canción, lo que dejó una canción en un montón de gente, y se encuentran con una historia que arranca en la década del 30, que nos trae un tipo que se llama Solomon Linda. Solomon Linda era un obrero zulú que vivía en un pueblito muy chiquitito con muchísimos problemas económicos.
¿Pueblito de dónde?
De Sudáfrica. Claro, cerca de Soweto. Vivía ahí y el tipo laburaba como en la capital y en los pocos momentos que podían salir de la fábrica tenía un coro con el cual componían distintas canciones. Y un día Solomon Linda le lleva a su grupo coral esta canción que se llama Mbowe.
Mbowe. Mbappé.
Mbube, así la encuentran, M, B larga, U, B larga, E, Mbube. Mbube en Zulu es león. Y lo que dice la canción es, soy un león, soy un león, soy un león.
Típica canción tribal africana, hermosa, divina, gospeliana.
Esta grabación se editó en un disco y se vendió muchísimo en Sudáfrica, llegó a vender 100.000 copias. Y en la década del 50, un historiador de la cultura africana se la llevó a los Estados Unidos. Cuando la lleva a los Estados Unidos, al principio no tiene como buena recepción porque poca gente le interesaba.
Sí, la canción tribal africana.
Sí, poca gente le interesaba entender esto hasta que cae en las manos de Bob Seger, de un músico que era muy groso en su momento y que le interesaba la música del mundo, y escucha esta canción y decide armar una especie de reversión que es esta canción que no se llama Mbube, se llama Chimobue.
Chimbehuecha.
Está inspiradísima en la anterior.
Está basada en la anterior directamente. La banda se llama The Weavers. Tiene que ver directamente con Bob Seger. Y cuenta esta reversión del tema de la década del 30 de Solomon Linda. Acá empieza la verdadera historia. Cuando a partir de esta canción y del éxito que tienen, desde Estados Unidos se comunican con Sudáfrica y le dicen, che, ¿esta canción de quién es? Y desde Sudáfrica le dicen, pará, porque... Ya recuerden los conflictos sociales y raciales que se viven en Sudáfrica, que se vivieron durante muchísimos años, y donde estaba separado, donde un obrero negro zulú no tenía una relación directamente con un empleado blanco que registraba canciones de repente. Entonces, en un momento, para sacárselo de encima, los Estados Unidos le dicen, es música de tradición popular, es como una música del folclore africano, como que no se desconoce el autor. Entonces los Estados Unidos dicen, ok, y la registran ellos en Estados Unidos.
Ah, qué velocidad. Autor desconocido es nuestra,
es
entonces.
Nuestra.
Exactamente. Hasta acá les cuento esta historia. Y ahora nos vamos a otra historia, que es la historia de un periodista sudafricano, blanco él, que tiene una historia, una mochila cargada muy grande en la espalda, porque su abuelo fue uno de los encargados de aplicar el apartheid en Sudáfrica.
Ah, mirá.
Y el tipo nació obviamente con muchas inquietudes sociales, tratando de relacionarse siempre con la cultura negra. Y él decía que leía la revista Time y veía la foto del Che Guevara y decía, yo voy a liberar del apartheid. Y la propia familia era los que habían generado parte de ese daño.
Está bien, dentro de la familia estaba creciendo alguien con ganas de liberar.
Crece esta persona con inquietudes sociales, políticas, ¿comunista? Y cuando le llega, claro, y cuando, comunista, y cuando le llega la obligación del servicio militar, raja para Estados Unidos, donde empieza a trabajar en Los Ángeles como periodista. Ajá. Le llega la historia de esta canción que lo vincula directamente con su país de origen, y lo que el tipo dice es, voy a escribir una nota, pero lo que mi pregunta, lo que voy a buscar es, ¿quién ganó guita durante todos estos años con esta canción? Entonces el chabón lo primero que quiere es saber quién es el creador de la canción, da con, no con Solomon Linda, que es el original, que se había muerto.
Está anotado el yankee que se la apropió, digamos.
Claro, pero dice, pero esto no es.
No, la compuso basada en la que registraron, era del que la registró, digamos.
Exacto, pero se pone a buscar y se da cuenta que la canción había tenido muchísimo éxito, no por la primera versión, no por la segunda, sino por la tercera. La tercera versión es esta. Se llama The Lions Sleep Tonight, los leones están durmiendo.
¿El Rey León?
Y está en El Rey León, exactamente. No es del Rey León, pero forma parte de la banda de sonido del Rey León. Generó muchísima ganancia esta canción.
Claro. Sí, recontra.
Sobre esta versión.
Es la versión de la vieja total.
Exacto, y sobre esta versión es que un tipo que compuso una letra que dice In the Jungle, The Mighty Jungle, eso es lo que cantamos nosotros, pero no sabemos que hay una versión de la década del 30 de un obrero zulú.
Cero, no lo sabe nadie.
El periodista este da con las hijas de Solomon Linda, del creador, le pregunta si alguna vez recibieron una guita y le dice, mira, una vez vino un abogado y nos dio una guita, pero que no nos dijo nada, no nos explicó.
Nada, encima le llovió una guita de arriba y yo pensaba, uy, lo estamos recagando al abogado. Pero agarrá esos $500.
Exacto.
El tipo estaba ganando como 500 millones.
Como te diga, 60 dólares.
30 dólares acá, agarralo rápido que se va el abogado, que ganó 30 palos.
Bueno, sí, no sé. La historia arranca acá. El periodista quiere saber qué pasó con las ganancias de esta canción y lo que busca es un sentido de reparación histórica y reivindicación al verdadero creador y a la familia para que cobre regalías por esto. Pero la historia recién arranca.
No liberó a Sudáfrica del apartheid, no. Pero logró hacer un documental que está buenísimo.
La historia recién arranca porque el tipo para poder hacer un juicio, hay un detalle en el medio que es Solomon Linda era analfabeto, entonces le hicieron firmar cosas que no tendría que haber firmado y que firmó. Entonces a partir de acá se hace como más difícil la cuestión legal de reconocerle, claro, al verdadero
creador. Que de hecho, perdón, se sospecha que la firma no es de él. Sí. Dicen, analicen, esta firma no es de un analfabeto. Claro. Como que en general los analfabetos ponen el dedo o hacen como un garabato. Esto decía Solomon Linda, hermoso.
Sí, puede ser trucha.
La cuestión es que la canción tuvo un viaje tan largo y tanta gente en el medio que le metió mano y que trató de ganar guita con esto, que cuando un abogado sudafricano se junta con este periodista para empezar un juicio, dicen, ¿a quién le hacemos un juicio? ¿Al primero que la agarró y la compartió y hizo una versión? Dice, no, tenemos que mover un poco esta historia, hagámosle juicio a Disney. Hagámosle juicio a Disney por la ganancia.
Bueno, es una movida muy inteligente. Está perfecto.
Y muy costosa. Hacerle un juicio a Disney es muy costoso.
Una derrota contra el que grabó la canción hace mucho tiempo implica una cosa, una derrota con Disney, no sé qué implica.
La parte del león, así se llama el documental que estrenó Netflix.
Uy, ¿qué pasó?
Sobre una serie. Te hago la de Marcos López, te corto acá. Tienen que verlo porque
hacele juicio a Disney.
No, a mí me parece siempre un temazo, y más si lo trata un documental, la historia de derechos de autor y cómo viajan esos derechos a lo largo del mundo.
Y muy vigente porque todavía es un debate permanente sobre, y ni hablar en esta época donde hay generaciones que crecen con que todo viene en internet y es gratis. Uh-huh. Y no hay nada que pagar.
No, y también entender que no es lo mismo derecho de autor que derechos de distribución. Conseguir los derechos para distribuir una canción y tener ganancias por eso puede ser casi como alquilarte un departamento, ¿entendés? Claro. Como hacerle una ganancia a algo que vos en tu derecho terminás como alquilando o pagando una licencia. Así que vale la pena.
¿Cómo se llama el docu?
Se llama La parte del león. Es un nuevo capítulo de una serie que se llama Remastered, que en este caso habla del legado, pero de una canción que es Mbube, es Chimowé o es The Lions Sleep Tonight, esta última versión que es la que escuchamos de fondo.
Qué bueno, la puedo ver con mi hijo que le copó la historia de Sudáfrica, que le copó el Rey León
y para el que
le gusta la música.
Sí, totalmente. Y para el que le guste la cuestión legal también, abogados en el medio y juicio multimillonario. Recontra vale la pena también.
Bueno, un par de documentales recomendados, La parte del león
y An accidente al estudio, el documental que cuenta la historia de la productora cinematográfica que tuvo George Harrison.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.